Estamos otra vez en Marcos capítulo 9. Es un texto un poco distinto, entonces por eso vamos a hacer algo un poco diferente. Hoy Jesús nos va a dar un entrenamiento especial sobre cómo vivir, como discípulo. Y así nos vamos a centrar en eso. Pero aquí hay un poco de trasfondo. Jesús está preparando para su misión final en Jerusalén, ¿no? Y sus discípulos saben que es el Mesías, la antigua profecía. Y les ha explicado claramente dos veces que va a Jerusalén. ¿Para qué? Para morir, ¿no? Para morir en la cruz. Pero los discípulos se niegan a entender lo que él está diciendo. Está pensando en un reino grande, ¿no? Glorioso, poderoso. Y como dije hace otros días, su mundo se está golpeando, ¿no? Ni siquiera quieren pensar en la muerte de su Señor. Ellos quieren pensar en el gran reino que será parte, ¿no? En efecto, dijeron, bueno, no hagamos preguntas, ¿no? Volvamos a esas grandes líderes del reino, cosa. Y pensamos en eso. Y así como viajan a su base de operaciones en Capernaum, eso es exactamente lo que están hablando entre sí. Así que Jesús va a ser el rabí, el maestro judío, y darles un entrenamiento especial. Y aquí es como comenzó. Estamos en Marcos 9, 33 y 34. Llegar a Capernaum. Y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. ¿Quién de ellos era el mayor? ¿Sí? Pedro, Santiago y Juan acabaron de ver a Jesús en su gloria en el monte, ¿no? Pero en vez de pensar en Juan, pequeños que estaban al lado del Dios majestuoso, están pensando que tal vez seramos gobernantes más importantes en el reino, ¿no? Jesús acababa de reprender a los otros discípulos por su falta de fe, ¿no? Pero yo trabajo más duro, ¿no? Él me habla más a menudo. He curado a más personas. Soy su primo, ¿no? Lleva la bolsa de dinero. Soy mayor. Puedo citar más escrituras, ¿no? Ahí, ahí. Y la Biblia dice que Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos. Él está sentando. Eso es serio. Sí. Así es como un rabí enseña, él se sienta. Así que vamos a venir a escuchar a los pies de Jesús. Y si alguien me puede ayudar, tengo algunas hojas para todos. Puedes escribir lo que quieras recordar de la enseñanza de Jesús. Creo que Jesús va a enseñarnos cosas diferentes, ¿no? A cada uno. Entonces, tienes la libertad de escribir lo que quieras. Primero, recordemos que cada creyente, cada cristiano es un discípulo, ¿no? Es por eso que dice en la parte superior de su hoja, no estamos entre los doce discípulos, los apóstoles, pero cada creyente es que un discípulo, ¿okay? Pueden escribir eso. Cada creyente es un discípulo. Por eso dijo Jesús en Mateo 28, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En el libro de Hechos hay muchas personas que son llamadas discípulos, ¿no? Timoteo, Tabita, Ananías, Nansón. ¿Quién recuerda a Nansón? Nadie, ¿verdad? Es solo un cristiano común en el libro de Hechos, un discípulo, un otro discípulo. Así que olvidemos estas ideas tontas que solo unos pocos cristianos especiales son discípulos, ¿no? Todos son discípulos, cada creyente es un discípulo. Bueno, Ok, vamos a la formación, Marcos 9:35. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Bueno, la primera sección se llama la humildad del discípulo. En tus hojas, la humildad del discípulo. Los dos necesitaban aprender sobre la humildad, nosotros también, la humildad del discípulo, parte 1. Y por debajo de eso, primera parte, el servidor de todos, el servidor de todos. Si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. El servidor, un siervo o un ministro, ¿no? A mí me gusta que el jefe de gobierno en Canadá y en algunos otros países es el primer ministro. Sí, en este caso es el primer ministro o sirviente del jefe de Estado, que es la reina, pero también servidor de todos, ¿no? Todos en el país. Somos lo mismo, ¿no? Tenemos un rey y somos servidores de él, pero también unos a otros. En México tenemos servidores públicos, ¿no? Que sirven al público. También tenemos ministros en el gobierno, ¿verdad? A veces se llaman pastores y ministros también. Así que esta idea de servicio público es importante y a veces es solo un nombre, ¿no? No una realidad. Pero para nosotros debería ser normal. Si quieres ser un discípulo importante, genial. Sé un servidor, ¿verdad? Una pregunta. ¿Qué no hacen los jefes de las empresas? No hacen porque no es adecuado o correcto para ellos. ¿Qué es un ejemplo? Cuando pensamos en jefes. ¿Mandé?
Cuando es jefe, pues se cree mucho y no barra, no trapea, no nada.
Okay. ¿Eh? ¿Qué más?
No convive con sus trabajadores.
Ah, ok, tal vez. ¿Algo más?
Nada más manda.
Bueno, también no tiene igualdad con los trabajadores, no son iguales.
Ok, ¿y cómo se muestra eso? No convivir, pero.
No es un líder.
¿Vale?
No es un líder.
Ajá.
Como es muy soberbio, no tiene humildad, no.
Okay.
No tiene amistad
con él.
Te pones a hacer cosas que no son parte del trabajo.
Bueno, tenemos muchas ideas de cómo es un jefe. Tal vez a veces pensamos en empresas diferentes y son jefes diferentes, ¿no? Pero, si queremos que maneje la empresa, no queremos que él limpie los baños todo el tiempo, ¿verdad? O cosas así. Pero en realidad debería estar sirviendo a sus clientes, sirviendo a sus empleados, ¿sí? Pero ¿con qué frecuencia sirven realmente? Tal vez muy poco. A veces pensamos que somos servidores cuando no lo somos. Alguien dijo una vez: si quieres ser un sirviente, no te sorprendas si alguien te trata como si fuera uno. Si quieres ser un sirviente, no te sorprendas si alguien te trata como si fuera uno. Nadie nunca me ha agradecido, ¿no? Ni siquiera dijo, por favor, ¿sí? O nadie nota todo el trabajo que hago aquí, ¿sí? Ahora descubrimos cuán humildes somos a veces, ¿no? Cuando somos tratados como un siervo. Está dispuesto a ser un serviente desaparecido, ¿no? Un servidor de todos, especialmente de todos sus discípulos. Eso es el punto que Jesús quiere hacer. Bueno, la siguiente parte, Marcos 9:36-37, tomando al niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. ¿Quién es aquel que me envió? ¿Quién es? Dios Padre. Sí. El servidor de todos y ahora el servidor de los pequeños. El servidor de los pequeños. No solo a los pequeños, pero también a los pequeños, ¿verdad? Este momento podría haber estado en la casa de Pedro, así que eso puede haber sido uno de los hijos de Pedro, no sabemos. Pero aquí está el punto: servir a la gente insignificante. ¿Por qué? Porque realmente estás sirviendo a Cristo y a su Padre. Hay muchos ejemplos de eso en las Escrituras, por ejemplo, Lucas 14:12-14. Cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez también te convidan y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Mateo 25:34-40, las palabras de Jesús, es interesante también, dice: el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y pedimos de beber? ¿Y cuando te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron a unos de esos hermanos míos, a los más pequeños, a mí lo hicieron. Necesitamos ser los servidores de los pequeños, ¿sí? Bueno, continuamos y este es interesante, 38. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Okay, un tipo está expulsando demonios. ¿Qué fue el problema? ¿Mandé? Ajá. ¿Verdad? Bueno, no dice que no está recibiendo a Jesús, ¿verdad? De hecho, está echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Dice: no nos seguía. No está siguiendo a los discípulos. Es que él no va a nuestra iglesia, ¿no? Él no es de una iglesia bíblica, ¿sí? No es mexicano tampoco. Él no tomó el mismo entrenamiento bíblico que nosotros. No puede servir a Dios porque no se viste bien. No puede leer. Él no come la misma comida que él. Bueno, ¿era este hombre un creyente? Pues no sé. Parece, pero no sé. Pero él era un representante de Jesús, ¿verdad? No va a hacer un milagro en el nombre de Jesús un minuto y más decir a Jesús en el siguiente, ¿verdad? Tranquilo, hermanos. Jesucristo es el importante aquí, no estar en el lugar correcto y ser una parte del grupo correcto. ¿Sí? En sus hojas tengo muchos lugares, un solo nombre. Muchos lugares, un solo nombre.
Nombre.
El nombre de Jesús, el nombre de Dios. Cuando hablamos de Cristo, de la verdad, del Evangelio, de la palabra de Dios, sí somos exclusivos, ¿verdad? Pero no expulsa a la gente fuera del reino de Dios porque no parecen a nosotros, ¿verdad? Oye, 41. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. En sus hojas, pequeños actos de servicio. Pequeños actos de servicio. Y otra vez tengo pequeño, entre comillas, porque realmente no hay gente pequeño. Y no hay actos de servicio pequeños. También, de hecho, ofrecer a alguien un vaso de agua es fácil de hacer, ¿no? Pero puede salvar su vida con ese tiempo, ¿no? Entonces es importante, pequeño pero importante. Eso es importante para Jesús también. Dice, depende de su versión, pero dice, es verdad, o los es aseguro, o de cierto. Y ustedes saben esa palabra en hebreo. ¿Saben qué es? ¿Saben muchas palabras todavía? ¿No? ¿Uno o dos? ¿No? La palabra es amén. Amén. Quiere decir sí, ciertamente, verdaderamente. Es un tipo de énfasis, ¿no? Aquí tengo, en verdad les digo, amén, les digo, que no perderé su recompensa. No siempre tenemos que hacer grandes, súper generosos actos de servicio. Tu pequeño y secreto servicio puede ser mucho más importante que mi servicio público y llamativo, ¿no? Hago algo pequeño, está bien, es importante. Así que nuestro servicio necesita ser humilde, servir a todos en el nombre de Jesús, si nos parecen importantes o no, si es un servicio que es grande o pequeño. Y nota que no solo servimos, somos servidores. ¿Sí? Es parte de nuestra identidad como discípulos todo el tiempo, servidores de Dios y unos de otros. Gálatas 5:13 dice: ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, pues decir, como los deseos del mundo, sino sírvanse por amor los unos a los otros. También Hebreos 6:10: Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Amén. Pueden decir, amén. Ya sabemos qué es, qué significa, ¿no? Si no estás de acuerdo o no estás seguro, no dices nada, ¿no? Está bien decir amén. Segunda sección. Ya hemos hablado de la humildad del discípulo, ya la pureza del discípulo. Estamos en 42 de Marcos 9. Cualquiera que haga pecar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le dieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueven un asno, y lo hubieran echado al mar. Lo que dice aquí, la piedra de molino de las que mueve un asno. Algunas personas tienen nada más que molino, Pero eso es una reflexión de la idea en griego. Eso es un molino de piedra grande que usaba para con los burros, ¿no? En esos días. Si vas a nadar con un pulgar de un molino de piedra, ese es tu fin, ¿verdad? Es muy, muy claro. Es horrible conducir a un creyente al pecado. Por un lado, eso es una advertencia para los falsos maestros y cualquier persona que llevaría a alguien a pecar. Pero por otro lado, esto nos dice algo muy maravilloso acerca de Jesús. ¿Qué es eso? Él se preocupa por su iglesia. ¿Sí? Él se preocupa por todos en ella, no importa quién. Jesús es apasionado por su pueblo, celoso para sus almas. Y deberíamos ser así también. Así que en sus hojas tienen, no lleva a los pequeños al pecado. No lleva a los pequeños al pecado. Aunque también nosotros tenemos que evitar el pecado, obviamente, ¿no? Bueno, voy a leer la parte que sigue. Si alguien tiene, por ejemplo, la versión de la Biblia NBI o NTV, vas a estar muy confundido aquí porque algunas versiones no tienen los versículos 44 y 46. Pero no, no te preocupes, porque todos, vamos a tener lo mismo al fin. Algunos eruditos creen que la repetición fue agregada más adelante, pero todas nuestras versiones al final dicen lo mismo. ¿Okay? Vamos a ver. 43. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo, que es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo, que es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. En sus hojas, evita la destrucción del pecado. Evita la destrucción del pecado. Estamos en B, ¿verdad? Evita la destrucción del pecado. Y esas son palabras fuertes de Jesús. Si tu mano, pie o ojo te hace pecar, amputa, córtalo, sácatelo, y es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, manco, que ir al infierno. Ahora, a menudo he escuchado a la gente decir que esto es una hipérbole, es una exageración para hacer un punto. Pero no me gusta a mí llamar a este hipérbole. ¿Por qué? Porque en realidad sería mejor cortarme la mano que ir al infierno. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sin embargo, no creo que Jesús está diciendo a nadie que corte realmente partes de su cuerpo. Tal vez podríamos decir que esta es una ilustración. ¿Pero qué está diciendo Jesús? Dice más o menos, el pecado es muy, muy serio. Es una enfermedad, un cáncer. Es mortal. Evitarlo cueste lo que cueste. Jugar con él es como jugar con una serpiente venenosa. Vamos a investigar esta frase. El infierno, donde el gusano de ellos no muere, el fuego no se apaga. La Biblia describe el infierno en varios lugares, pero solo Jesús y Santiago usan esta palabra. La palabra en griego es Gehenna, Gehenna está en sus hojas. Gehenna, de hecho, era un lugar en Israel. Era un valle fuera de Jerusalén que se usaba como su basurero. La pastura y los animales muertos de Jerusalén se quemarían constantemente ahí. Y antes de convertirse en un vertedero, era un lugar donde los niños fueron sacrificados al dios pagano Molech. Así que este lugar horrible y sucio se convirtió en un símbolo del castigo eterno, donde el gusano de ellos no muere, destrucción interna, pero destrucción sin fin. ¿Sí? Y el fuego no se apaga, la destrucción externa y también destrucción eterna, ¿verdad? Esta es una cita del último versículo de Isaías, Isaías 66, 24, las palabras de Dios. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. El libro de Apocalipsis habla de la muerte segunda del lago de fuego. Este es un castigo eterno, doloroso, vergonzoso para aquellos que se rebelan contra Dios. Dios gobierna el infierno. No hay demonios gobernando el infierno. Ellos serán castigados allí también. No hay fiestas en el infierno. Nadie estará disfrutando el tiempo con sus amigos en el infierno. El infierno es un lugar real y horrible. Jesús nos está dando una advertencia seria. Si tu confianza está en Jesús, tienes vida eterna y no tienes que temer ir al infierno. Si no has tenido a Jesús personalmente en arrepentimiento y fe, si tu confianza no es todo y solo en Él, debes temer la muerte y debes temer la segunda muerte. No esperes hasta mañana para poner tu fe en Cristo. Sí, me daría mucho placer hablar contigo de este servicio sobre eso. Los discípulos que tienen que temer, los discípulos no tienen que temer ir al infierno, pero todavía tienes que temer el pecado, ¿verdad? Porque todavía puede destruir tu vida en este mundo y destruir las vidas de los demás. Corta el pecado de tu vida, es lo que dice Jesús. Bueno, terminemos en nuestro texto. Estamos en 49 y 50. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal con ustedes y estén en paz los unos con los otros. Todos serán salados con fuego. ¿Qué está hablando Jesús? No estoy seguro. Es malo decir eso, ¿no? Un predicador debe tener mucha confianza en todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, de hecho, muchos maestros de la Biblia han llegado a muchas conclusiones diferentes de qué significa esta frase. Pero déjenme decirles lo que pienso. Pensamos en la sal como un condimento barato, ¿sí? Pero en los tiempos bíblicos era un bien muy caro y valioso. Es importante recordar eso. De hecho, la sal era usada para hacer pactos en la antigüedad. Entonces, la idea de sal tiene gran cantidad de significado. Ahora, el fuego es un símbolo de juicio y también de pruebas. No todos serán juzgados con fuego eterno, pero todos experimentarán pruebas, ¿verdad? Y las obras de todos serán probadas. Pablo nos recuerda que algunas de nuestras obras en este mundo tienen un valor eterno y otras no. Así que dice en 1 Corintios 3, 14 y 15, así que, si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Entre los discípulos, todos serán salvos, pero algunos no tendrán mucho que mostrar por su vida aquí en la tierra. Otros tendrán mucho más que una recompensa eterna. ¿Sí? Así que Jesús une esos dos pensamientos de fuego y de sal. ¿Sí? Todos serán salados con fuego. Algunos terminarán con solo fuego, pero otros terminarán con sal. Si no tienes sal, ni valor, ni buenas obras, ¿qué clase de discípulo eres? No creo que existan discípulos sin buenas obras, pero algunos que tienen muy pocos, ¿verdad? Y si la sal ya no es salada, ¿cómo sale esa sal? Tengan sal en ustedes, Jesús dice en Mateo 5, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, la luz trae la claridad y la verdad, la sal se conserva y aporta sabor y valor. Sea salado, tenga una influencia en el mundo, sea diferente, sea sabroso. En sus hojas tienen sal y está en paz. Ten sal y está en paz. Recuerden cómo empezó esta conversación, ¿verdad? Soy el más importante. No, soy el más importante. No, soy el más importante. Y, no nos está siguiendo. No puedes hacer eso, ¿no? Bueno, revisemos nuestro entrenamiento. Primero, la humildad del discípulo. ¿Qué es la primera cosa? ¿Cómo? ¿Ah? Servidor de todos, ¿verdad? ¿Okay? ¿Qué significa eso?
Quiere ser el primero.
¿Okay?
Ayudar.
Pensar en nosotros antes de ti, ¿sabes? ¿Qué segunda?
El servidor de los pequeños.
Ok, servidor de los pequeños, servimos incluso a los insignificantes. Ajá, C. Muchos lugares, un solo nombre. Hay muchas maneras de servir, ¿verdad? Muchos lugares para servir. Pero solo un Señor, solo un nombre, el nombre de Jesús. El otro lado, el D. Pequeños actos de servicio. Incluso pequeños actos de servicio son importantes. O podemos decir, no hay pequeños actos de servicio. ¿Qué es un ejemplo de un acto de servicio? ¿Qué manera podemos llevar a los pequeños a otro cargo? Y es una cosa que no debemos hacer.
Mal ejemplo.
¿Cierto?
Mal consejo.
¿Mandé?
Mal consejo.
Hablar. Mal consejo. Sí. Sí, tal vez.
Una cara mala.
Sí, ¿verdad?
No creer en Jesús.
¿Cómo?
Si no creen en Jesús. Yo, Padre, si no creo en Jesús, en Dios, ¿cómo voy a hacer que mis hijos crean?
Sí, sí. A veces decimos cosas y no creemos, creemos, ¿no? Quiero mostrar que soy bien padre, pero bueno, creemos cosas diferentes en nuestros corazones, ¿no? El B. Destrucción del pecado evita la destrucción del pecado. ¿Cómo podemos evitar la destrucción del pecado en nuestra vida?
Alejandro, nos lleva al pecado. Nosotros sabemos todo lo que es malo. Entonces, evitar alejarnos del pecado nos lleva a la destrucción.
¿Qué más?
Tener,
no estar cerca de personas que son malas. No creen en Dios.
Ok. Bueno, no podemos hacerlo todo el tiempo, ¿verdad?
Sí, pero por ejemplo, no hacer lo mismo que ellos.
Sí. Eso es difícil, ¿no? Porque debemos estar en el mundo para compartir, para compartir el sal con el mundo. Pero si todos mis mejores amigos y mis más grandes influencias no son cristianos, cuidado con eso, ¿verdad? Pero sí, debemos tener amigos y los sufrimientos. Salud. ¿Qué más? Pues es lo que ponemos en nuestras mentes, ¿no? Hay una visión del mundo totalmente diferente, a veces en las películas, por ejemplo, y tenemos que pensar en eso. ¿Qué ponemos en nuestras mentes? ¿Qué leemos? ¿Qué vemos en YouTube? ¿En Facebook? Evitar la destrucción del pecado, tenemos que saber qué es el pecado. Y hay un libro que tengo que dice mucho sobre eso, que se llama La Biblia, si tienen uno en casa. Es muy bueno leer cada día la Biblia, por favor. Bueno, finalmente, tener sal y estar en paz. ¿Verdad? Ten sal y estar en paz. Deja de tratar de averiguar quién es el más importante y servir, ¿sí? ¿Por qué es tan salada eso? ¿Por qué es tan diferente que del mundo soso y insurso? Porque el mundo en general está buscando poder sobre otros, ¿verdad? La gente quiere ser servida. Quieren seguidores, ¿no? Y no siempre les importa si las personas sin importancia sufren, ¿sí? Hablemos de los jefes malos, ¿no? En este sentido, dan órdenes, ¿no? Y nada más. Pero vas a ser diferente, vas a destacar. En un mundo de muerte vas a estar vivo. Vamos a tener sal en nosotros mismos. Y cuando nos servimos unos a otros, tendremos paz. Dijo Jesús: en eso conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Juan 13:35. Discípulos, sean diferentes de la gente que te rodea. Tengan sal ustedes y estén en paz los unos con los otros. Bueno, antes de orar, vamos a tomar un par de minutos individualmente en silencio. Mira tu hoja y ve si hay algo que Dios especialmente quiere hacer en tu vida hoy, esta semana. Tal vez tienes que confesar algo o cambiar algo específico. Tal vez puedes sobrear algo, escribir algo. Okay. ponerlo en tu Biblia para recordar esta semana, ¿verdad? Entonces vamos a tener un par de minutos en silencio y después oremos. Gracias, Jesús Padre, por el entrenamiento que Jesús nos ha dado como discípulos esta mañana. Reconocemos que algo de eso es muy difícil, algo de eso es muy difícil entender, pero vemos la verdad de lo que dice tu Hijo, Señor. Sabemos que tu Espíritu está dentro de nosotros como creyentes para enseñarnos y para ayudarnos a vivir una vida que es la vida real, que es sabroso, influyente y humilde. También oramos por los que aún no tienen salvación, para que los salvasen hoy. Estoy seguro de que hoy nos están enseñando cosas diferentes, así que te pido que ayudes a cada uno de nosotros a crecer esta semana en nuestra fe. Porque oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.